Dios les bendiga y les continúe bendiciendo.
Vamos a dar lectura a la porción de la palabra que hoy vamos a estar meditando. Y lo hacemos en primera a los Corintios capítulo 11 del versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabe, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muy bien. Con este pasaje terminamos el capítulo 11. Habíamos dicho del capítulo 11 que más exactamente comienza en el versículo 2, dando unas instrucciones, unas enseñanzas que el apóstol da como él mismo se presenta, como un perito, como un arquitecto, como maestro, que le da a la iglesia de Corinto una enseñanza bíblica. Y habíamos mirado que los pasajes del 2 al 16 trataban el tema sobre el velo, y estuvimos hablando que es un tema que Pablo allí relata las cuestiones teológicas las cuestiones comunes y también lo que la naturaleza enseña acerca del por qué la mujer, cuando se hace el culto público, debe de usar el velo. También habla algo, un punto que habla acerca de por causa o por los ángeles. También el apóstol termina esta parte acerca del velo anunciando de que si alguno quiere ser contencioso, es decir, si alguno quiere discutir o polemizar sobre esta situación, las iglesias del Señor Jesucristo, o sea, la iglesia de Dios, no tiene la costumbre de estar discutiendo sobre temas que la Biblia los deja claros. A partir del versículo 17, habíamos dicho que el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 se desarrollan en el contexto cuando la iglesia está reunida como iglesia. Es decir, un culto como el que tenemos en este momento. Un culto como el que tenemos en estos momentos. Y el apóstol, el versículo 17 lo encabeza diciéndole que en lo que las instrucciones o las enseñanzas que él va a decir a continuación no son motivo para él de gozo o de alegría. ¿Ves? Porque la iglesia, o de alabanza, porque la iglesia no lo hacía cuando se reunía y compartían el pan, no lo hacían de una manera adecuada. Por eso vamos a mirar del versículo 17 hasta el 22, ahí aprendemos cómo los corintios, la iglesia de Corintio, participaba o hacía la cena del Señor. ¿Qué vamos a aprender? Del versículo 17 al 22, esta parte nos da una ilustración, nos muestra, Pablo aquí está hablando, él, recordemos que estaba en Éfeso cuando escribió esta carta, él aquí está, había recibido información y una información verídica de los de Cloé, de cómo ellos hacían sus reuniones. Es importante anotar lo siguiente. Dice, es importante que ellos tenían básicamente lo que nosotros conocemos como hoy, como ágape. ¿Hay alguien aquí que sepa qué es un ágape? Un ágape es algo que hace días no hacemos en ágape, en esta iglesia. Es cuando hacemos una comida y toda la iglesia está reunida, ¿correcto? Ellos, la iglesia de los corintios tenía esta costumbre. Hacían unas comidas y luego, terminando la comida, celebraban la cena del Señor. ¿Bien? Luego la celebraban. Eso era, o sea, un ágape es cuando la iglesia, o sea, han visto que nuestro hermano Osvaldo dejó de hacerlo, hacía sancochito de pescado, o que venga, hagamos una comida especial como iglesia, eso es lo que se llama ágape. Era lo que los corintios básicamente hacían cada vez que se reunían. Pero había aquí una dificultad. Si leemos el versículo 18, indica claramente de que ellos se reunían, pero que en esas reuniones habían disensiones y había divisiones. Las palabras difieren en cierta medida. Y básicamente era porque había lo que se llama acepción de personas. Los ágapes, ellos lo celebraban, en que todos participaban llevando algo de alimento. En cambio, los ricos, pues lógicamente llevaban mejores alimentos, pues, y mejores bebidas. Y ellos no participaban al principio con los pobres en esa reunión. Miremoslo aquí en la lectura. Mire cómo dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, cuando llegaban los pobres que tenían escasos recursos a la comida, ya los otros estaban prácticamente borrachos, embriagados. Y era un completo desorden el que había en la reunión. Básicamente lo que estos versículos están enseñando aquí es que algunos menospreciaban a las demás hermanas por su condición social. Había un menosprecio y no valoraban el hecho de que era el cuerpo de Cristo, la iglesia, la que se estaba reunida. Y había un menosprecio entre los que más poder tenían y los que menos poder adquisitivo tenían. Entonces, menospreciaban y también avergonzaban a las personas de escasos recursos. Entonces miramos aquí que los corintios, básicamente, cuando se reunían y compartían el pan, no tenían en cuenta a sus hermanos, algunos de ellos no tenían en cuenta la condición de los hermanos, y lo menospreciaban, lo tenían en menos, en poco, lo tenían en algo mucho menos. Y habían entonces los que tenían mayor posición, se reunían aparte, hacían una división, ¿ves? Se reunían aparte y no permitían que los otros participaran de sus alimentos. Esto es lo que censura el apóstol Pablo en estos versículos del 17 al 22. Del versículo 22 hasta el versículo 26, el apóstol va a dar la instrucción de cómo debe de celebrarse la cena del Señor, o la comunión, como lo dicen en algunas partes, o el partimiento del pan. Y él empieza diciendo en el versículo 23, empieza diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta porción aquí quiere ilustrar de que esto que el apóstol estaba enseñando no era algo que él se lo había inventado, ¿correcto? Sino que era algo que evidentemente el mismo Señor Jesucristo lo había enseñado, lo había
practicado.
Gracias, hermano. Lo había practicado. Por allá en Mateo capítulo 26, nosotros lo vemos, que el Señor, el día en que iba a ser sacrificado, el día en que el Cordero Pascual debía de ser sacrificado, ese día celebró la Pascua con sus discípulos. Esto es una tradición que el Señor Jesucristo también se sujetó a ella. Bien, Esta misma palabra, por eso les decía cuando me aparecía en el versículo 2, es la misma palabra que está en el 23 y en el 2. Era una tradición que había comenzado ¿cuándo? En Éxodo capítulo 12. En Éxodo 12, el Señor le dio unos mandatos al pueblo para que conmemorara la salida del pueblo de Egipto. Para que conmemoraran la salida de Egipto. A partir de allí, el pueblo de Israel empezó a celebrar la Pascua, que evidentemente el Señor Jesucristo también lo hizo. Y habían algunas, digamos, unas pautas para hacerlo. Por el tiempo no nos vamos a detener en detalles muy minuciosos, sino que vamos a dar una, en cierto sentido, un bosquejo de cómo debemos nosotros participar de la cena del Señor. ¿A quién indica? Lo más importante que nos indica esto, el apóstol está diciendo que la noche que el Señor fue entregado, ya hablé de ello, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: el Señor tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo más importante, nosotros estamos, cada vez que nos reunimos los domingos, que lo celebramos nosotros, hacemos una conmemoración de lo que Jesucristo hizo y de lo que Jesucristo está haciendo y de lo que Jesucristo es y de lo que Él va a hacer incluso cuando regrese de nuevo. Así que nosotros, ¿qué conmemoramos? Conmemoramos su muerte. ¿Ves? Él dice su cuerpo. ¿Qué entregó el Señor? Entregó su cuerpo. Su cuerpo, que ese cuerpo es el pan. El símbolo, el pan aquí es símbolo del cuerpo, símbolo del cuerpo de Jesús, que fue entregado por nosotros. La palabra de Dios dice en Hebreos que Dios le preparó cuerpo a Cristo. Le preparó un cuerpo. Y ese cuerpo fue entregado por todos nosotros. Su sangre, la sangre que derramó. Hoy en día nosotros lo celebramos y lo conmemoramos con el vino. Su sangre que derramó, esa sangre que derramó, en el cual allí fue sellado o inició el nuevo pacto entre Dios y ¿quién? Tanto de Israel como de toda la humanidad también. De Israel como toda la humanidad también. Por eso nosotros, cuando estamos en la cena del Señor, debemos adorarlo. Adorar al Señor. Adorarlo por lo que Él hizo por nosotros. Adorarlo con toda sinceridad, con todo nuestro ser. Darle la gloria. Darle a Él toda la honra, porque murió. Y no solo eso, sino que también que resucitó. Y no solo que resucitó, sino que ascendió a los cielos. Y no solo que está allá, sino que también va a venir. Él vuelve. Así que nosotros estamos en la cena del Señor conmemorando ese evento grandioso, más grande que haya tenido la humanidad, y que Jesucristo hizo por su iglesia. Esto era lo que menospreciaban los corintios. Miren, Cristo se entregó, ¿por quién? Por su iglesia, para levantar una iglesia. Por eso el cuerpo de Cristo, la iglesia reunida, merece muchísimo respeto, porque por ella se entregó el Salvador del mundo. Dios encarnado se entregó. Dios se encarnó. Dios murió y resucitó. Dios lo hizo en la persona del Hijo. En la persona del Hijo, en Jesús, Dios lo hizo. Hermanos, el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es también la cena del Señor, un espacio y una oportunidad para anunciarles a aquellos que aún no son de Cristo, aquellos que aún no han entregado sus vidas al Señor, de que en Él hay esperanza, de que en Él hay salvación, de que Él se entregó por su vida, de que Él derramó su sangre, murió para darnos vida. Es un momento especial, no es un momento triste. Es un momento en el cual la iglesia celebra el momento histórico más grande de toda la humanidad. Y que alrededor de la mesa, alrededor de los símbolos, nosotros recordamos que Él entregó su cuerpo por mí, hermano, por ti. Que Él entregó su cuerpo por ti, por mí. Es un momento muy especial, muy especial. Por eso el apóstol está dando la ilustración, el valor que debemos de darle a la cena del Señor. Porque allí en ese momento nosotros estamos en comunión, comulgando, participando de lo mismo espiritualmente. Espiritualmente de lo mismo que el Señor Jesucristo hizo, de su muerte y de su resurrección. Y de esa esperanza de que hay vida en Él. Del versículo 27 al final nos indica básicamente cómo no debemos participar en la cena del Señor. Ahora hemos mirado cómo participaban los corintios. Ellos participaban menospreciando ¿a quiénes? A los demás. ¿Y a quién realmente estaban menospreciando? Estaban menospreciando a aquel que entregó su vida por la iglesia. Estaban teniendo en poco la obra del Señor Jesucristo. Eso hacían los corintios. Después nos indica cómo debemos, o sea, cuál debe ser nuestra actitud, nuestra valoración de lo que es la cena del Señor. Y a partir del versículo 27 en adelante, nos va a indicar ¿cómo no debemos nosotros participar en la cena del Señor? Y lo que no debemos hacerlo es participar de una manera indigna. Y según lo que estamos mirando, ¿qué es participar de una manera indigna? ¿Cómo participaban los corintios? Eso nos indica qué es participar indignamente. ¿Cómo participaban los corintios? Los corintios participaban ¿cómo? Haciendo acepción de personas, menospreciando ¿a quién? La iglesia, teniendo en poco lo que la iglesia es. ¿Ves? Eso es participar indignamente. No respetar, no valorar al cuerpo de Jesucristo. No darle el debido reconocimiento, pero con una actitud real, no de palabras. Eso es participar indignamente. Porque podríamos decir, mire, leamos los textos, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, sin entender, sin comprender lo que es eso, lo que es el cuerpo, lo que es la iglesia del Señor, lo que es la iglesia del Señor. En este momento la iglesia está reunida como iglesia, y por ella entregó su vida a Jesucristo. Por ella Él murió. Y cuando usted menosprecia un miembro del cuerpo de Cristo, usted está menospreciando lo que Cristo hizo por ese cuerpo, por esa vida. Usted está menoscabando, teniendo en poco lo que Dios hizo. Por eso nos invita a que nos probemos, a que nos miremos. Y cuando uno lo hace sin tener en cuenta esas cosas, lo hace de una manera indigna. El versículo 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si lo que yo voy a mirar son mis propios pecados, ¿cuándo soy digno yo de participar de la cena del Señor? Nunca. Nunca. A ver, ¿quién hay digno aquí de que diga yo estoy sin pecado? Yo estoy libre de pecado. A ver, ¿quién lo hay? Solo un hombre, Jesucristo, que dijo, nadie me juzga de pecados. El Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso no es que usted el hecho participar indignamente, el hecho de que usted miró mal o no miró mal a su esposa. No. No es tanto hacia allá. Porque para eso Dios le ha dado, le dice, vaya y pida perdón. Vaya y reconcíliese con su hermano. Pero menospreciar, avergonzar, tener en poco la iglesia que el Señor, y en este caso la iglesia local donde usted se congrega, dividir la iglesia, haber disensiones en la iglesia, es ser indigno. Es una persona que no es digna de participar en la cena del Señor. Y esto trae dificultades. En la iglesia de Corinto habían algunos que estaban enfermos y otros estaban debilitados. y otros, evidentemente, Dios los había disciplinado con la muerte. Esto causa estos problemas. Esto lleva a esta situación, porque no lo estamos haciendo contra un miembro, sino que lo estamos haciendo contra el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos invita, examínense. Examínense. Examinaos los unos a los otros. Hermanos, hoy hemos mirado tres maneras. Uno, de cómo la iglesia de los corintios, cómo la iglesia a los corintios hacía la cena del Señor. Habían algunos que fomentaban evidentemente la división. Era algo como para no creer, dijo el apóstol, pero lo había. Habían otros que hacían disensiones. Disensiones es, había una, para más sencillo es, acepción de personas. O sea, yo quizás tengo mayor posición económica que tú, yo no me reúno contigo. Tú no eres de mí, de los míos. Eso es menospreciar, eso es avergonzar el cuerpo del Señor Jesucristo. De esa manera lo hacían los corintios. Luego el apóstol les enseña y nos enseña a través de esta palabra que esta tradición el mismo Señor Jesucristo la avaló. Él la celebró, Él la enseñó, Él participó en ella. Hermanos, cuando estamos reunidos, recordamos que Jesús entregó su cuerpo. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Jesucristo es Dios. Él siempre ha sido Dios. Pero nos valoró tanto, nos estimó tanto, que vino a presentarse como uno de nosotros, como uno de nosotros, para que Dios, con brazos de hombre, abrazara a los hombres, con las palabras de los hombres, le hablara a los hombres. Eso es algo extraordinario, hermanos. Algo muy grande. Y Él entregó, se humilló. Entregó ese cuerpo por usted y por mí. También recordamos que a través de su sangre, esa sangre contiene, es, dice la palabra de Dios, que para poder certificar un testamento debía de haber sangre. Debía de haber sangre. Hebreos 9, del 12 en adelante, como dice, hermano. Dice, y no por sangre de la que antes había un cordero que tomaban, que creo todos ustedes conocen cómo lo celebraban los judíos, sin mancha, bueno, con todas las características. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con eso Cristo pagó. La palabra redención es un pago, un rescate. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por esa sangre que Jesús derramó, hemos sido redimidos, hemos sido santificados, han sido limpiadas nuestras conciencias y hemos entrado a un nuevo pacto, a una nueva relación con Dios. Nuestras transgresiones han sido borradas por su sangre. Y hermanos, qué alegría saber que tenemos herencia. Qué alegría saber que un día esta cena, este simbolismo que nosotros hacemos aquí, también va a tener cabida en los cielos. Dice el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Así que hermanos, recordamos que Dios, a través del Señor Jesucristo, tenemos un nuevo pacto. Un pacto nuevo con Dios. Hermanos, ¿cómo no adorarle por ello? ¿Cómo no darle la gloria al Señor por ello? Darle la alabanza al Señor por ello. Hermanos, creo que esto debe de motivarnos a nosotros a no menospreciar, a no socavar, a no dividir, a no hacer excepción de personas, porque lo estamos haciendo con Dios. Lo estamos haciendo con el Señor Jesucristo. Estamos teniendo en poco todo lo que Él hizo. Y por ello, hermanos, debemos nosotros darle gracias a Dios que nos invita a su mesa para que cada día, cada domingo, conmemoremos, celebremos, adoremos, anunciemos a las personas lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hizo por tu vida y por mi vida. Si esto no es motivo de adoración en tu vida, ¿qué cosa lo será? ¿qué otra cosa podrá ser motivo de reverencia y adoración y de gratitud a Dios? Si no lo es esto, no sé. Como dice el apóstol, no puedo alabar. Pero si es motivo para ti, Dios alabará nuestras actitudes. Vamos a dar gracias. Inclina tu corazón y dale gracias al Señor si puedes.